En este programa siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso de hoy, para hablar de la importancia del voluntariado sanitario, de las muchas intervenciones que llevan a cabo en distintos lugares del mundo, nos acompañan el doctor Xavier Santos Heredero, que es profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además jefe de Servicio de Cirugía Plástica en los Hospitales Universitarios Madrid, Montepríncipe, Torrelodones y Puerta del Sur. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Y también está con nosotros Julia Marín, que es estudiante de medicina en la Universidad CEU San Pablo y en la Universidad Complutense de Madrid y además voluntaria en cooperación sanitaria desde hace 5 años. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver, cuando hablamos de cooperación sanitaria, del voluntariado sanitario, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente y cómo surge este tipo de movimientos?
Bueno, antes de nada me vas a permitir dar un capón al que pone la música, porque a empezar a hablar de cooperación sanitaria diciendo que lo que mueve el mundo es el dinero, pues probablemente bien. Es verdad, pero me resisto a que sea así.
Vale, ¿no? Muy bien. Yo luego creo, hablaremos del dinero.
Sí, hablaremos del dinero, que es una cruda realidad.
Absolutamente, pero necesario, es absolutamente necesario. Pero bueno, es el chascarrillo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cooperación sanitaria? Pues algo tan sencillo como echar una mano para aquellos que no tienen acceso a los recursos sanitarios básicos, la mayor parte de ellos básicos, pues puedan tenerlo. Eso muchas veces suena que tenemos que ir a África o Asia, y es verdad, y nosotros vamos a África y Asia, pero muchas veces lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces es echar una mano para que la gente tenga acceso al principal derecho del ser humano, que es a la salud y a la vida.
¿Podemos decir que la cooperación sanitaria es también una forma de ética y humanismo, ¿no?, puesta en práctica?
Pues sí, sin lugar a dudas. O sea, si algo somos los médicos, y si no, no lo somos, es humanistas, ¿no? Porque el objeto de nuestro trabajo no son los adoquines o los ladrillos que pone el arquitecto o manda poner el arquitecto, sino el objeto de nuestro trabajo es el ser humano, ¿no? Y si no tenemos muy claro que el ser humano tiene derechos, en este caso derecho a la salud como derecho básico y fundamental, pues no estamos haciendo nada. Evidentemente es ética y es humanismo, por supuesto.
Y en tu caso, Julia, que tú eres voluntaria y voluntaria en actividades o proyectos que tienen que ver con el mundo de la salud, con el mundo de la medicina, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cómo o qué es aquello que te mueve a decir yo quiero implicarme directamente en este tipo de proyectos de ayuda o de voluntariado sanitario?
Pues bueno, conectando un poco con la pregunta de qué es la cooperación sanitaria y sobre todo en el mundo de la medicina, es verdad que el doctor Xavier habla desde que él es médico, ¿no? Uh-huh. Y yo desde mi parte de estudiante creo que el tema de la cooperación te hace revivir y no perder el norte sobre esa pasión que te llevó a la carrera. O sea, eso que te ha ido moviendo y te hace tener sus noches despiertos o sufrimientos en exámenes, ese sentir que no puedes más y si se puede, es tener esa pasión que al final es lo que mucha gente cree, ¿no? Que la medicina es vocación. Y sí que creo que una buena práctica médica necesita estar inmersa en vocación. Y la cooperación, puedes cooperar bien cuando ya eres doctor, dando asistencia sanitaria, pero creo que hay muchos pasos previos y que se puede cooperar con todo lo que aprendemos. Es una carrera en la que nos enseñan muchísimas cosas y sí que creo que en estos países donde los recursos son escasos, el prevenir es casi más importante que el curar. Entonces, el hablarles sobre patologías que nos hablan constantemente durante la carrera, cosas de prevención como lávate las manos antes de comer, o lávatelas después de ir al baño, o ve al baño, o cuece el agua que hay microbios, cosas tan sencillas que no las pensamos en nuestra rutina, son básicas para gente en estos países y no lo conocen.
Doctor Santos, ¿qué perfil debe reunir un voluntario? ¿Tiene que tener un perfil ser médico, ser sanitario? ¿No hace falta ser médico ni ser sanitario? ¿Qué perfil hay que reunir?
Bueno, para cooperación sanitaria el perfil es básicamente que sea o un profesional o un estudiante de ciencias de la salud. Ciencia de salud amplio, es decir, o medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, no sé si me dejó alguna...
¿Enfermería?
Bueno, ya lo he comentado. He dicho, odontología,
claro.
Pero me da lo mismo, sean profesionales o sean estudiantes. Como bien ha dicho Julia, un estudiante está perfectamente capacitado para hacer lo más importante de cooperación sanitaria, que es la educación para la salud. Educación para la salud básica, lo que ha dicho ella. Lávate las manos. Lavar las manos en el tercer mundo salva vidas. O sea, salva más vidas que un antibiótico, sin lugar a dudas. Y entonces enseñar a los niños, como hacemos, como hace Julia y sus compañeros voluntarios en Camboya o en Sierra Leona, donde estamos yendo ahora, eso salva vidas a sus niños y a sus familias. Y nosotros hacemos un campamento de verano, del cual luego hablaremos, un campamento de verano de salud, para enseñarles hábitos saludables a los niños. Y lo hacemos en julio, en Sierra Leona. Y en enero, que volvemos otra vez a hacer unas campañas de cirugía y tal, bueno, pues lo que hacemos es reunir a las familias de los niños que han recibido, que han estado en el campamento en julio. Entonces nos dan su feedback de lo que les ha aportado a los niños. Y no os podéis imaginar lo emocionante que es oír a una madre decir que, ahora lo estoy contando y me estoy emocionando porque es verdad, que su hijo en el campamento de verano aprendió a que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, y se lo ha enseñado a la familia, porque no lo hacían. O les ha dicho que no pueden beber el agua si no está hervida o si no está envasada. Y eso se lo ha enseñado el niño a la familia. Entonces, y eso lo puede hacer un estudiante. Y por eso puede estar implicado desde... Julia vino con otros compañeros cuando recién acababa primero de carrera. O sea, era una pipiola. Y ya daba talleres de higiene y de higiene de manos y vida saludable a los niños en Camboya. O sea, que el perfil es querer hacerlo. Y sobre todo, el perfil es querer hacerlo, mucha generosidad y estar dispuesto a ceder las comodidades que tenemos aquí. O sea, estos sitios, pues, hace muy mal tiempo. Está lloviendo todo el día, hace mucho calor. Y se duerme, pues, a lo mejor en unos barracones en 20 personas, como dormíamos en Camboya, ¿no? Y se come, pues, lo que se come allí. Arroz, y por la noche arroz, y al día siguiente arroz. ¿Sabes? O sea, entonces, generosidad y capacidad de sacrificio, entre comillas. Tampoco es un drama, ¿eh? Tampoco es un drama, pero bueno, tu sacrificio, por supuesto.
Oye, pero claro, cuando hablamos de ese tipo de iniciativas, claro, uno siempre se pone casi en situaciones o imagina situaciones extremas o como consecuencia de algún tipo de, en fin, un terremoto, un tifón, un tsunami, en fin, situaciones que comprometen la vida ya per se, más allá de la situación previa. Pero tendemos a imaginar esas situaciones de especial riesgo casi vital, ¿no? Y sin embargo, ante lo que manda el doctor Xavier, es decir, a veces tenemos esos problemas a la vuelta de la esquina, pero en esos no reparamos. Y tan importante como lavarse las manos en Sierra Leona, es hacerlo en los hospitales, por ejemplo, de nuestra propia comunidad, donde vivimos, y tampoco se hace. O sea que la labor de educación sanitaria es pues, importantísimo en esos lugares, como no, pero en fin, que llama un poco la atención que, y aquí también es súper importante, claro, porque la gripe se transmite más por las manos que por un estornudo. Y no realizamos ese tipo de prevención adecuadamente,
creo. Lo que pasa es que, claro, a mí la gente me pregunta, ¿y por qué os vais a Sierra Leona si aquí a la vuelta de la esquina hay? Porque aquí a la vuelta de la esquina, si no vamos nosotros, hay otros medios que les puede hacer llegar. En Sierra Leona no, en Camboya no. O sea, en Camboya la ONG con la que colaboramos hace 2 años da más de 3.000 comidas al día a niños. Esos niños, si no se les da esa comida durante ese mes de verano, pues comerán una vez al día si es que tienen suerte y ya está. Y nadie les va a decir que se laven las manos. Aquí, bueno, en los hospitales, pues sí, la principal infección que hay en los hospitales, infección hospitalaria, pues es por falta de higiene de las manos del personal sanitario, claro. Pero eso, yo hoy le he dado una clase de eso a mis alumnos de medicina. Si no estoy yo, lo hace alguien. Ya. Pero allí, si no vamos nosotros, o equivalentes a nosotros, nadie lo va a hacer.
De hecho, en mi caso, por ejemplo, mucha gente me pregunta, siendo tan pequeña, ¿por qué no empiezas aquí? Y yo siempre digo, no, es que siendo aún más pequeña ya empecé aquí y luego terminamos yéndonos a estos sitios. Y si me hace replantearme un poco por qué sigo yendo a estos sitios, es un poco porque hay falta de recursos. Aquí falta educación, faltan ganas, falta motivación, falta que la gente se implique, pero allí lo que falta son recursos para llevar a cabo eso. Entonces, no hay nadie que sea tan consciente, a excepción de gente local con la que trabajamos allí, de que esto es imprescindible para su día a día.
Ajá. Pues, como siempre, hemos hecho una primera aproximación a ese mundo del voluntariado sanitario. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino, en Fórmula Salud, y enseguida recuperamos el pulso del programa.
Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora.
Bueno, pues ahora, además de lo que dice Pablo Alborán, es tiempo de recuperar este tiempo de tertulia, hablando, en este caso, del voluntariado sanitario, con Xavier Santos Heredero, profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y con Julia Marín, estudiante de Medicina en esta misma universidad y también en la Complutense de Madrid, y voluntaria en cooperación sanitaria desde hace ya 5 años. Estábamos situando un poco lo que es el concepto de los proyectos de ayuda humanitaria en el campo sanitario y de la importancia que tiene cuestiones de pura higiene, que en el mundo desarrollado al menos entendemos que no es tan importante, y que sin embargo, como comentaban nuestros invitados, en países en vías de desarrollo del tercer mundo pues salvan vidas directamente, como puede ser el lavado de manos. Más allá de eso, en los proyectos en los que vosotros participáis, y en especial, cuéntanos cómo es esa manera de entender la ayuda humanitaria desde una universidad como es la CEU San Pablo, y cómo se ponen en marcha proyectos y cómo se decide vamos a actuar en este sitio o en este otro.
Vale, pues la vida te lleva. O sea, ¿por qué empezamos en Camboya y acabamos en Sierra Leona? Pues mira, empezamos en Camboya porque pidieron una ONG muy potente que trabaja allí con niños, pues que hubiera un grupo para dar atención sanitaria a los voluntarios que iban. Oh. Y entonces, bueno, pues fuimos un grupo de profesionales y de estudiantes de medicina con el objetivo de atender si había alguna eventualidad entre los 200 y pico voluntarios que había allí. Pero dijimos, es que no va a estar ahí esperando a que uno se caiga. Hicimos una propuesta de hacer unos talleres de educación sanitaria para los 3.000 niños que iban a los campamentos. Y así lo hicimos. Eso tuvo un recorrido de 3 años. Y a los 3 años nos reclamaron en Sierra Leona. El CEU, nuestra universidad, lleva tiempo trabajando en el ámbito de urbanismo y arquitectura en Sierra Leona, en una ciudad en concreto, que es Makeni, que es la cuarta ciudad en importancia del país, en el ámbito del urbanismo y arquitectura, como digo. Entonces, la universidad allí, que es la contraparte nuestra, pues pidió hacer algo de salud, porque había un sistema sanitario muy malo, muy malas condiciones de higiene, muy mala educación sanitaria. Entonces, pues bueno, pues como ya teníamos nuestra experiencia, pues bueno, pues los pringados de siempre, pues allí fuimos un año y estamos felices. Ya este es el tercer año que estamos trabajando allí, y fue partir de cero. O sea, allí no había nada. De salud en cooperación, nada. Y empezamos varios proyectos, amparados por la universidad, y luego crecimos a montar una ONG, porque claro, nos dimos cuenta que allí se podía hacer de todo, y que la universidad puede y debe llegar hasta donde debe llegar. Es decir, una universidad no es una ONG, ya. No puede dedicarse a recaudar dinero para comprar la comida para los niños del campo, uh-huh. O no puede recaudar dinero para comprar instrumental quirúrgico para ir a operar allí. Es otra misión la que tiene la universidad. Entonces, montamos una universidad, una ONG, y vas a hacer publicidad de ella, ¿verdad? Se llama Viva Makeni. Makeni es la ciudad donde estamos, que es nuestro... Pues Viva Makeni es nuestro hijo, ¿no? Es lo que hemos dado a luz. Uh-huh. Y entonces, lo que decidimos es trabajar sobre todo en el ámbito de la educación sanitaria y luego actividades asistenciales. Básicamente cirugía, pero también educación sanitaria dirigida a la mujer. Ahora Julia contará un poco más en detalle los proyectos, pero el foco es niños y mujer, que son los dos colectivos, pues bueno, pues como en casi todo el mundo, ¿no? Más uh-huh. olvidados, más desfavorecidos. Y en el tercer mundo la mujer no es nada y el niño, la vida del niño no vale prácticamente uh-huh. nada. Entonces intentamos enfocarnos en educación y asistencia a niños y mujeres, y esos son nuestros ámbitos de trabajo en Viva McKinney.
Sí, sí, hay una cuestión, porque estudiante de medicina, pero te deben de quedar 2 meses o 3 meses, ¿no?
Un rato.
Para un ratito, para ser médico, ¿no? Y me imagino que el máster que has hecho en estos años en Sierra Leona te habrán servido mucho para luego ejercer la medicina. Porque seguro que os habéis encontrado problemas muy, muy acuciantes, ¿no? En Sierra Leona. Ahora mismo, el doctor Xavier Santos planteaba que os dedicáis sobre todo niños, mujeres. Cuéntanos un poquito todo esto.
Bueno, mi papel principal desde que empezamos en Camboya está en llevar a cabo o coordinar campamentos de educación sanitaria. Entonces, son niños de diferentes edades, por lo tanto, les dividimos en diferentes edades para darles esos talleres de educación sanitaria basados en higiene, en enfermedades de transmisión por el aire, infecciosas, uh-huh. enfermedades de transmisión sexual. Y luego educación también del medio ambiente, que es muy, muy importante, que es muy olvidada en estos países porque parece un problema que está ahí, pero sin embargo es el principal foco de muchas de sus enfermedades, esa falta de higiene. Entonces, nosotros coordinamos los campamentos basando las actividades en todos estos programas de educación. Y sí es verdad que el tema de cooperación te da un máster en muchas cosas de la medicina, pero sobre todo te abre los ojos. Te abre los ojos a decir que toda la medicina que te enseñan aquí no es la medicina que rige el mundo, no es la medicina que cuida, que cura y que está encima de toda persona, como decía antes Javier, que es un derecho del ser humano. Sino que ese derecho a algunos nos llega un poquito más y a otros se les queda ahí un poco corto, ¿no? Uh-huh.
Claro, y además yo imagino que os sirve también de experiencia porque, claro, las causas de enfermedad y de muerte en muchos casos en los países desarrollados, como es nuestro caso, nada tienen que ver con lo que os encontráis en esos otros países, ¿no?
Mira, ejemplo claro. La principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres en Sierra Leona, hasta hace 2 años, ahora ha cambiado un poquito, pero bueno, era el cáncer de cuello uterino. Un cáncer que en el mundo occidental no existe porque se vacunan las niñas. Y si existe, vamos, no se muere nadie de cáncer de cuello uterino. Si no se ha vacunado y desarrolla la lesión, se opera, se cura y se cura. Ajá. Es de los pocos cánceres que se cura. Pues está causado por un virus, entonces si te vacunas, pues no lo vas a tener. Y si no, si lo desarrollas, porque es una enfermedad de transmisión sexual, el virus se transmite Ajá. por vía de relaciones sexuales. Las mujeres, se hace una revisión ginecológica, se ve unas lesiones malignas o premalignas, se quitan y punto. Allí es la primera causa de muerte por cáncer. Uh-huh. O sea, tú fíjate si es diferente de lo que estamos hablando allí. Ahora, la primera causa de muerte por cáncer, desde hace 2 años, en el último informe de la OMS, es el cáncer de mama. Cáncer de mama que no se puede tratar ni con quimio ni con radioterapia en todo el país, porque no existen ni fármacos de quimioterapia uh-huh. ni aparatos de radioterapia. Entonces, este año hemos iniciado el primer programa a nivel nacional que existe de diagnóstico y prevención y tratamiento, perdón, del cáncer de mama allí en McKinney como programa piloto para todo el país, porque no existe. Entonces, lo único que podemos hacer es diagnosticarlo y operar a la mujer, hacer una mastectomía. No se le puede dar ni quimio ni radioterapia, porque no existe. O sea, fijaros si las cosas que vemos son totalmente distintas.
Claro. Vamos a tener oportunidad de seguir comentando, entrando en algunos detalles que por lo menos nos sirven para abrir los ojos a esa otra realidad que muchas veces está escondida o que se muestra invisible porque en los medios de comunicación tampoco es habitual que se hable de ello. Hacemos un alto en el camino, enseguida recuperamos Fórmula Salud.
Cold, stone cold, you're dancing with her while I'm staring at my phone. Stone cold, I was your amber, but now she's your shade of cold stone.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado comentando, en fin, ese asunto tan importante que merece la pena darle visibilidad, que es ese voluntariado sanitario, esos proyectos que se están llevando a cabo en distintos lugares del mundo, a veces también muy cerquita de nosotros. Pero lo estamos comentando con nuestros invitados, la importancia de ese tipo de actuaciones que, en fin, que son muy sencillas y que la mayor parte de ellas tienen que ver con educación sanitaria, educación para la salud. Pero, bien, una vez que vamos a esos sitios que vais y que ponéis, en fin, las bases para ayudar a las personas, claro, ¿cuál es la estancia media de, o lo que dura un proyecto vuestro de estancia in situ?
Nosotros
con
vamos,
profesionales.
Si se computa todo el año, como un mes más o menos, dividido en dos estancias, una en enero y otra en julio.
Ajá. Uh-huh. Entonces tenemos aquí un tema interesantísimo que me imagino que es preocupación vuestra, que es el educar, o sea, el formar en educación sanitaria a profesionales de estos países, ¿no? Esto es fundamental porque claro, vosotros vais un mes, pero es que quedan 11 meses al año, ¿no?
Claro, eso es básico. Y yo me voy a contaros un poco cómo eso lo hacemos en el hospital, porque allí trabajamos en un hospital, aparte del campamento de verano que lo va a contar Julia luego, si os parece. Vamos a dos hospitales allí. En uno se desarrolla el programa de diagnóstico y tratamiento de cáncer de cuello uterino, lo que decía antes, que es que las mujeres se mueren de eso. Y en el otro hospital, que depende del obispado, lo que hacemos es un programa de cirugía reconstructiva. Yo soy cirujano plástico, entonces lo que hacemos es tratar quemaduras, tumores, úlceras crónicas, toda esta patología, mucho en niños, porque, por ejemplo, secuelas de quemaduras allí en las aldeas, la gente cocina dentro de la choza y tiene allí su perolo y su fuego. Entonces el niño va pululando por ahí y se cae al fuego o se le cae el perolo con el agua encima. Entonces tiene quemaduras en las manos que no les tratan bien y acaban con las manos cerradas y no las pueden extender. Una mano inútil, ¿no? Yo me acuerdo un chaval, ya tenía 21 años, que a los 7 o 8 años se había quemado en las manos y tenía como puños, porque los dedos estaban pegados a la mano por la cicatriz. Le operamos, le estiramos los dedos, le vendamos y el primer día, a los 3 días, le levanté el apósito, el vendaje, se miró a la mano y dijo, oh, I've got fingers, oh, tengo dedos. Por primera vez que él recordaba, vio sus dedos, ¿no? Bueno, eso, a ver, es que me enrollo un poco, pero bueno, porque son cosas muy emocionantes.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, 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 estamos hablando de educación.
Claro.
¿Qué es lo que hacéis?
Claro, entonces, en estos hospitales, tanto en el del cuello uterino como el de la cirugía, lo que intentamos es formar a la gente para que ellos sean capaces, por ejemplo, de diagnosticar una lesión premaligna de cuello uterino. Entonces, nuestras ginecólogas las enseñan a las enfermeras de allí, porque no hay ginecólogos, cómo hacer una colposcopia, que se llama mirar el cuello, a ver si tiene alguna lesión, y hacer una citología para analizar eso. Entonces, se trata y le está enseñando a tratar esas lesiones con electrocoagulación. Claro, en el hospital donde yo voy no hay otros cirujanos. Cuando yo me vaya no va a operar nadie a esos niños, pero sí hemos formado a los enfermeros para que hagan el posoperatorio de estos enfermos. Cómo se cuida un injerto, cómo quitar los puntos, cómo hacer la rehabilitación, que es muy importante. Y en cáncer de mama, pues lo mismo. Hemos iniciado un programa para que ellos sean capaces. Ahora ha venido una radióloga experta en mama con nosotros para enseñar a un técnico de rayos de allí a hacer ecografías y punciones de los tumores, para que ellos sean capaces de hacerlo. Y hemos comprado un aparatito que, una vez sacada la citología, la preparan en el cristal, lo mira al microscopio y la imagen la mandan a Madrid. Entonces, nuestro patólogo de Madrid dice, eso es un cáncer, hay que quitarle la mama. Si estamos nosotros, la quitamos nosotros, si no, se manda a Freetown, que es la capital, para que la quiten la mama. O sea, hacemos un diagnóstico a distancia. Pero hemos formado, o estamos formando, al técnico de rayos y al técnico de laboratorio para que ellos sepan diagnosticar con ecografía y diagnosticar la citología, vamos, preparar la citología para poder mandar la imagen a España. O sea, la idea es formarles. No sirve de nada ir allí 15 días y operar. Pero claro, menos es nada. Es decir, allí no hay cirujanos. No hay cirujanos. Entonces, pues es lo que hay, ¿sabes?
Esto nos hace una reflexión importante, ¿eh?
Desde luego.
La reflexión es, por un lado, en el país que vivimos, España, nuestra sanidad, ¿no?, que lo tenemos todo al alcance, y estos países del tercer mundo donde la gente, como bien planteáis, se muere porque no hay un tratamiento, claro, o porque no hay una vacuna, simplemente una vacuna, ¿no?, para prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿no? No, incluso no, eso de la utilización del preservativo, me imagino, y todo esto.
Claro, hay que pelear también con los usos ancestrales. Entonces, fíjate, otro caso. Este año diagnosticamos una mujer con un cáncer de mama, ahora hace 3 semanas que hemos estado ahí. Se diagnosticó con ecografía, con la citología, se mandó a España la imagen, nuestro patólogo dijo, es un cáncer de mama. Entonces hablé con la señora, 37 años, 2 hijos. Le dije, bueno, hay que quitarle la mama porque esto pone en peligro su vida. Tiene un cáncer muy avanzado. No sé, tengo que preguntarle a mi marido, a mi familia, y no volvió. Increíble. El marido y o la familia no le autorizó operarse.
No autorizó.
La señora se va a morir, claramente. Claro. Entonces tienes que luchar con eso, esos usos ancestrales. Otro problema muy gordo que tiene allí, la mutilación genital.
Ajá.
Mutilación, el 98% de las mujeres tiene mutilación genital, con lo que eso supone.
Ajá.
Entonces, no puedes pretender y venirte frustrado si no has conseguido que las mujeres dejen de mutilarse, no, pero lo que sí puedes hacer es enseñar a nuestras niñas en el summer camp los inconvenientes de la mutilación genital, por ejemplo, ¿no?
Claro, y ya que hemos hablado de esos campamentos, a ver, cuéntanos qué es lo que hacéis en esos, cómo organizáis los campamentos de verano y de invierno, ¿no?
Nosotros el campamento sí que solo lo hacemos
en verano
y ellos vienen en verano y en invierno los doctores. Bueno, los campamentos de verano para mí tienen una base muy muy bonita, porque no trabajamos nosotros, es decir, no vamos solo un grupo de españoles voluntarios con mucha ilusión, que hacemos medicina, apasionados, y vamos a entregar ahí nuestros 5 consejos sobre higiene, sobre enfermedades de transmisión sexual, sino que al final vamos allí a trabajar con un grupo de locales, porque en McKinney hay un grado que sería como salud pública, y trabajamos juntos durante el año para preparar los campamentos y luego en terreno para enseñar a su población. Nuestro papel realmente no está en dar el taller o contarle a los niños lo que nosotros sabemos, sino en contárselo a estos monitores y en hacerles ver la importancia que tiene en su país conocer, tratar y prevenir todas estas enfermedades. Que el problema no lo tienen en el que tengan estas enfermedades, sino que lo previo, los hábitos previos, no los han adquirido. O sea, su población no es consciente de la trascendencia que tiene realizar esto antes. Entonces, lo bonito sería que llegue un momento en el que estos estudiantes, que además de estar con nosotros en campamento de verano, son quienes siguen, una vez a la semana van por diferentes colegios a dar estos talleres durante el año, lleven ellos solo todo esto. Porque al final son ellos quienes se hacen conscientes de que el problema está en su cultura y que nosotros somos un mero trámite en su vida.
Oye, y por cierto, una vez que hacéis esos campamentos, cuando vais al siguiente año, ¿notáis progreso? ¿O decís, esto se ha quedado ahí atascado, hay que volver a empezar?
Eso es emocionante y además es lo más bonito del proyecto. Es el ver cómo no solo los monitores con los que trabajaste el año anterior quieren y desean repetir otra vez con los campamentos, porque ven la utilidad de lo que ellos estudian en la universidad y cómo está haciendo un efecto, porque siguen durante el año formando a estos niños, sino los niños y las familias, cómo vienen agradecidos por ciertos hábitos que han cambiado. Hablamos muchísimo también allí del tabaco, del alcohol, pero sobre todo de drogas locales, que obviamente, sobre todo en los hombres y los padres, hace mucho daño, y sobre todo en la convivencia familiar. Y emociona. Ver niños que repiten y te dicen lo importante que ha sido en su vida o la figura que ha sido ese campamento. No tú, sino lo que han ejercido y lo que han interiorizado gracias a todas las actividades, todo lo que has implicado, todo lo que has hecho. Tú, un equipo y sobre todo sus monitores y galoneses, que son quienes siguen constantemente con esto y están tan emocionados, incluso más que nosotros.
Claro, eso nos crea un problema, porque todos quieren repetir.
Claro.
Pero claro, la idea es que esto llegue a cuanta más gente mejor. Entonces todos los años tenemos problemas de gente que quiere repetir ya, pero es que hay una lista de espera y de gente que no ha dicho nunca, ¿no?
Al final, en esos países también, el problema de los países desarrollados, ¿no? La lista de espera. En este caso, por otras cuestiones. Bueno, seguimos hablando del voluntariado sanitario. Les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.